desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Francia convoca embajadores de Estados Unidos y Australia. El presidente Joko Widodo asiste a una reunión virtual del Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima. Las noticias en detalle. Francia está atravesando una crisis diplomática sin precedentes con Estados Unidos y Australia. París convocó a sus embajadores de los esos países. La decisión que nunca se tomó se produce después de que se cancelara un acuerdo submarino de 40 mil millones de dólares estadounidenses con Australia. En un comunicado el sábado, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, dijo que la decisión del presidente Emmanuel Macron mostraba la gravedad de este asunto. El jueves, Australia canceló el contrato de producción de una flota de submarinos convencionales con la empresa francesa Naval Group. El país canguro optó por construir 8 submarinos de energía nuclear con la tecnología de Estados Unidos y Gran Bretaña, luego de firmar un acuerdo de cooperación trilateral con los dos países. La Casa Blanca dijo que Estados Unidos lamentaba la decisión de Francia y que Washington se mantendría en contacto con ellos. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que buscará resolver las diferencias con Francia en los próximos días. El expresidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, murió a la edad de 84 años. Bouteflika luchó en la guerra de independencia de Argelia de Francia en las décadas de 1950 y 1960. Renunció a la presidencia a instancias de los manifestantes a favor de la democracia en el año 2019. La noticia de su muerte el sábado fue reportada por la cadena de televisión NTV. Citando un comunicado de la oficina del presidente, Abdelmajid Tebboune. Aún no se conoce la causa de la muerte del expresidente que gobernó durante 20 años. Bouteflika sufrió un derrame cerebral en el año 2013 y la enfermedad lo dejó débil. Preocupado por su estado de salud, no aparece mucho en público. Esto alimentó la frustración pública que finalmente provocó manifestaciones masivas en el año 2019 que lo obligaron a dimitir. Bouteflika luchó contra la Francia colonial y negoció con éxito con el terrorista Carlos El Chacal para liberar a los ministros de petróleo que estaban cautivos en el ataque de 1975. a la sede de la OPEP. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que no podía negarse a que los líderes de los países que no han recibido la vacuna para prevenir la infección por el nuevo coronavirus asistan al evento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Previamente hubo un discurso de que todos los asistentes al Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, deben mostrar prueba de vacunación COVID-19. La ciudad donde se encuentra la sede del sindicato ha requerido que todos los delegados que asistan a conferencias de alto nivel tengan prueba de vacunación para poder ingresar a la sala de reuniones. Sobre la existencia de estas reglas, la delegación rusa Vasily Nebenzia convocó a una reunión de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Consideró que se necesitaba un debate sobre lo que llamó un acto claramente discriminatorio. Guterres dijo en un comunicado que solo podía instar a todos a vacunarse, ya que es muy importante para su salud y para la Asamblea General. El presidente chino Xi Jinping promete más ayuda a Afganistán el viernes. La condición es que las partes relacionadas en Afganistán deben erradicar el terrorismo. Afganistán también debe ser más abierto, inclusivo y adoptar políticas internas y externas moderadas. Según Xi, Afganistán recibirá asistencia de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y la organización debe ayudar en una transición sin problemas de poder en Afganistán. Los medios estatales chinos dijeron que Xi reveló esto a través de un video durante una reunión en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. La Organización de Cooperación de Shanghái está formada por China, India, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. Xi también dijo que hay países que deben asumir sus responsabilidades para el futuro de Afganistán. Sin embargo, en realidad empeoraron las cosas. No estaba claro a qué países se refería Xi. La oferta de Xi llega en un momento en que Afganistán está luchando con la financiación. Antes de que los talibanes tomaran la capital Kabul el 15 de agosto, muchos funcionarios afganos dijeron que no les habían pagado durante varias semanas. El presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, asistió a la reunión del Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, MEEF, de 2021, virtualmente desde el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental, el viernes por la noche. Como se escribió en una declaración escrita recibida de la oficina de prensa de la secretaria presidencial en Yakarta el sábado por la mañana, el presidente Joko Widodo fue uno de los 10 jefes de Estado o de gobierno que participaron en el foro. En su discurso, el presidente Joko Widodo dijo que el mundo se enfrenta actualmente a una situación difícil en varios sectores, incluidos los de energía y clima. Según el presidente, esta difícil situación no puede ser manejada por un solo país, sino que requiere una acción conjunta a escala mundial. Durante la reunión, el presidente transmitió el compromiso de Indonesia de contribuir a hacer frente a esta difícil situación. Desde el sector energético, el presidente dijo que Indonesia había lanzado una transformación hacia energías nuevas y renovables, así como una aceleración económica basada en tecnología verde, el pasado mes de agosto. Para realizar esta transformación, Indonesia ha desarrollado una estrategia para cambiar las plantas de energía de carbón a energía nueva y renovable. El profesor de Derecho Internacional de la Universidad Indonesia, Hikmahanto Juwana, dijo que el gobierno de Indonesia debe alentar a los pescadores a inundar y explotar la zona económica exclusiva en el norte de Natuna, proporcionando subsidios e incentivos. Los esfuerzos que puede realizar el gobierno de Indonesia son desplegar embarcaciones de la Agencia de Seguridad Marina para crear una sensación de seguridad y tranquilidad para los pescadores indonesios en la captura de peces en la zona económica exclusiva. Así lo dijo Hikmahanto Juwana en una declaración escrita recibida por Antara en Yakarta el sábado. Es cierto que los buques de guerra chinos y la Guardia Costera seguirán pasando hasta el fin de los tiempos. Esto se debe a que China no quiere liberar la demanda de la línea de los 9 puntos, o Nine Dash Line, que desde el año 2016 ha sido declarada por la Corte Permanente de Arbitraje como sin base bajo United Nations Convention on the Law of the Sea, o la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Para Indonesia, ante la intimidación de los buques de guerra y la Guardia Costera China contra los pescadores, es imposible movilizar fuerzas navales o llevar a cabo expulsiones porque los buques de guerra están ubicados en alta mar. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: Indonesia llevará a cabo la presidencia del Grupo 20 en el año 2022. Estimados oyentes, Indonesia llevará a cabo la presidencia del Grupo 20 del 1 de diciembre de 2021 al 30 de noviembre de 2022. El traspaso de la actual presidencia del Grupo 20 de Italia a Indonesia se llevará a cabo en la cumbre del Grupo 20, que se celebrará en Roma, Italia. El traspaso de la presidencia del Grupo 20 de Italia a Indonesia se llevará a cabo en la cumbre del Grupo 20 en la Roma, Italia, del 30 al 31 de octubre de 2021. Dijo el ministro de Comunicación e Informática, Johnny Platt, en un comunicado de prensa conjunto sobre la presidencia del Grupo 20 de Indonesia en el año 2022, el martes. Cada año, los países miembros del Grupo 20 se turnan para albergar una serie de actividades para las reuniones de la organización. Esta es la primera vez que Indonesia está elegida como la sede de la cumbre del Grupo 20 desde que se formó el Grupo 20 en el año 1999. En su declaración el martes 14 de septiembre, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que la elección de Indonesia para la presidencia del Grupo 20 es una gran responsabilidad. Dijo que la presidencia de Indonesia tomaría el tema Recover Together, Recover Stronger. Recuperamos juntos, recuperamos más fuerte. El tema está relacionado con la situación mundial estimada en el año 2022, que el mundo no estará completamente fuera de la pandemia COVID-19 del aspecto de la salud. La Organización Mundial de la Salud espera que por el fin de 2021 los países del mundo puedan vacunar hasta el 40% de su población y alcanzar el 70% a mediados de 2022. Del aspecto económico, dijo Retno Marsudi, tras caer a menos 3,2% en el año 2021, habrá una tendencia positiva de crecimiento económico mundial, que se estima llegará al 6% y se espera que continúe en el año 2022. En términos de geopolítica, se estima que continuará la rivalidad entre las grandes potencias, aún se destacará el déficit de confianza. En el contexto de la situación mundial, mientras Indonesia sea la presidencia del Grupo 20, el espíritu principal es recuperamos juntos. Este esfuerzo, según Retno Marsudi, requiere un espíritu de solidaridad, cooperación, colaboración, asociación e inclusión. La cancillera Retno Marsudi enfatizó que la inclusión será una de las palabras clave en la presidencia del Grupo 20 en Indonesia, que no solo prestará atención a los intereses de los miembros del Grupo 20, sino también a los países en desarrollo y grupos vulnerables, porque esta es la política exterior de Indonesia. La ministra Retno Marsudi también explicó que, como futuro líder del Grupo 20, Indonesia tiene derecho a determinar el logo presidencial. Indonesia utilizará el logotipo básico rojo y blanco, que es una representación de la bandera de Indonesia. Dentro del logotipo hay una montaña que describe el papel activo de Indonesia para llevar al mundo a nueva fase de recuperación conjunta después de la pandemia de COVID-19. La combinación de gunungan y kawung se verá como zarcillos de plantas que siguen creciendo. Según ella, todo esto representa el espíritu de recuperación económica colectiva. Así fue el punto culminante de esta semana.
Concurso Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o防ぎましょう. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi o mamotte kureru.
وقوي انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 19 de septiembre de 1945. Incidente del Hotel Yamato. El incidente del Hotel Yamato fue el desgarro del color azul en la bandera holandesa que ondeaba en el Hotel Yamato, Surabaya, el 19 de septiembre de 1945. El incidente fue precedido por el fracaso de las negociaciones entre Sudirman, residente de Surabaya, y W.C. Ploegman para bajar la bandera tricolor holandesa. En estas negociaciones, Ploegman se negó a bajar la bandera holandesa y se negó a reconocer la soberanía de Indonesia. Al día siguiente, los jóvenes de Surabaya lo vieron y se apresuraron a subir a lo alto del Hotel Yamato para quitar la bandera holandesa, arrancar la parte azul. Después del incidente en el Hotel Yamato, el 7 de octubre de 1945 estalló la primera batalla entre Indonesia y el ejército de Afni. El siguiente acontecimiento histórico es del 19 de septiembre de 1945. Se llevó a cabo la reunión de gigantes en la Plaza Ikada, Yakarta. El encuentro de los gigantes del campo de Ikada tuvo lugar el 19 de septiembre de 1945, cuando Sukarno pronunció un breve discurso frente a alrededor 300.000 de personas en la Plaza Ikada, en conmemoración de un mes de la proclamación de la independencia. En varios lugares, la comunidad encabezada por los jóvenes realizó reuniones y manifestaciones para tomar la determinación de acoger la independencia. En la Plaza Ikada, Yakarta, el 19 de septiembre de 1945, se llevó a cabo una reunión general encabezada por el Comité de Acción Dewan. La Plaza Ikada se encuentra actualmente al sur de Plaza Monas. Thank you. Terminamos hoy en la historia con el 19 de septiembre de 2017. El terremoto de Puebla, México. El terremoto de Puebla de 2017 se produjo del martes 19 de septiembre de ese año. Tuvo una magnitud de 7,1 megavatios. Su epicentro se localizó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, según el Servicio Sismológico Nacional de México. En la Ciudad de México, 228 personas murieron en los edificios colapsados, 4 más fallecieron en los hospitales durante los siguientes días a causa del sismo del 19 de septiembre. El 5 de octubre, el Coordinador Nacional de Protección Civil confirmó una cifra final de víctimas mortales de 369 personas, 228 decesos en Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you. Just wanna say I love you. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakang.
Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia. que se trata, los deportes juegan un papel importante en el fortalecimiento del carácter de la nación. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el ministro de Juventud y Deportes, Zainuddin Amali, afirmó que el deporte juega un papel importante en el fortalecimiento del carácter de la nación, fortaleciendo la unidad, la diversidad y el nacionalismo. El ministro Zainuddin Amali, en el noveno foro de discusión de Merdeka Barat, titulado La vigésima Semana Nacional de Deporte de Papua, Construyendo Nacionalismo y Unión, que tuvo lugar virtualmente el lunes por la tarde, dijo que una serie de elementos importantes relacionados con el deporte para construir el nacionalismo y unión. Primero es la disciplina. Si un atleta no es disciplinado, se quedará atrás y su entrenador lo expulsará. Luego el segundo es el carácter del trabajo duro. Dijo que la media de todos los deportistas tiene este carácter. A continuación, el tercero es la deportividad, que es el espíritu del deporte, y luego un sentido de optimismo. Ninguno de los atletas dijo que no era optimista. El ministro Zainuddin Amali tomó el ejemplo de los atletas indonesios con discapacidad que ganaron con éxito 9 medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Según él, ellos son muy optimistas al demostrar que ninguna diferencia con los deportistas no discapacitados. Además, un personaje que no es menos importante en el mundo del deporte es la cooperación. No importa lo bueno que sea, tiene buen físico, técnica y habilidad, pero si no puede trabajar en conjunto, el equipo no tendrá éxito y no lo logrará nada. Según el ministro Zainuddin Amali, los caracteres que poseen los atletas pueden fortalecer el carácter de la nación, fortalecer la unidad, la diversidad y el nacionalismo. Dio un ejemplo durante los Juegos Asiáticos de 2018. En ese momento, la temperatura política en Indonesia también era cálida antes de las elecciones presidenciales de 2019. En ese momento, el atleta de pencaksilat Hanifan Yudhani Kusuma, quien ganó la medalla de oro, logró unir a 2 candidatos presidenciales en el escenario, a saber, Joko Widodo y Prabowo Subianto. Espera que esto llame la atención de todos. Una vez más, no se limite a ver el final del logro, pero lo que se produce al entrenar desde el principio hasta el final es el verdadero deporte. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo el edificio no se gestionó, pero finalmente Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000. menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30 mil rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30 mil rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia Doi con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga. Tak pernah ku menyangka, apakah ku jatuh cinta.
Dia yang sesungguhnya tak mungkin ku terima. Apakah ku jatuh cinta?
Jatuh padanya.
Bersamamu itu tak mungkin, sungguh tak mungkin. Oh, mungkinkah rasa ini? Apa namanya? Mengerti, apakah ku jatuh cinta? Kadang dia gak peka,
gayanya suka norak.
Tapi ku tak kuasa, apakah ku jatuh cinta?
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta vez nuestra edición se trata sobre Indonesia acogerá el Foro Mundial de Turismo de 2021. Estimados oyentes, el Foro de Turismo de Indonesia albergará el evento del Foro de Turismo Global de 2021 titulado Leaders Summit Asia o la Cumbre de Líderes de Asia, que involucra a 101 especialistas internacionales. Esta actividad se lleva a cabo en el Hotel Raffles Jakarta del 15 al 16 de septiembre de 2021. El presidente del Foro de Turismo de Indonesia, Sapta Nirwandar, en un comunicado emitido en Jakarta el jueves, dijo que esta actividad híbrida presentó oradores internacionales como Taleb Rifai, Tony Blair y otros. El Foro Mundial de Turismo es una marca del Instituto del Foro Mundial del Turismo que se centra en los desafíos que enfrenta la industria del turismo y los viajes. Estimados oyentes, la confianza de la comunidad internacional en Indonesia como destino turístico seguro sigue siendo fuerte. Esta es también la base para la selección de Indonesia como anfitrión de la reunión anual del Foro Global de Turismo de 2021. Sapta Nirwandar dijo que mientras el mundo todavía estaba luchando contra la pandemia global de COVID-19, Indonesia tuvo la bendición de albergar este turismo global. El evento del Foro Mundial de Turismo cuenta con el apoyo total del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno Provincial de DKI Jakarta y las asociaciones de la industria turística. Estimados oyentes, Sapta Nirwandar agradece que el gobierno haya podido superar la pandemia de COVID-19 para que los casos disminuyan. Según él, este gran evento lo presentará el vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, quien dará un discurso con el vicepresidente de la República Indonesia, Ma'ruf Amin. Al evento también asistieron el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, y el presidente del Instituto del Foro Mundial del Turismo, Bulut Bakci. Sapta Nirwandar reveló que el Foro Mundial de Turismo juega un papel importante en la atracción de inversión directa al país. El primer día del 15 de septiembre de 2021, el evento de la Mesa Redonda de Inversores presentará al orador principal del ministro de Agricultura, Syahrul Yasin Limpo, quien hablará sobre agroturismo en Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Indonesia acogerá el Foro Mundial de Turismo de 2021. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaremos canciones de la música pop por la cantante Lyodra. La cantante que se graduó de un evento de búsqueda de talentos en una de las estaciones de televisión privada nacional tiene tres nuevas canciones incluidas en su álbum debut Lyodra. Su última canción, Pesan Terakhir o Último Mensaje, incluso logró superar la lista de éxitos de un sencillo en solitario de la cantante internacional Lisa Blackpink. Esto se puede ver en las 100 listas principales de uno de los servicios de transmisión de la música en Indonesia. Aunque no fue lanzado como sencillo y no tiene video musical, esta canción ha acumulado 554.000 visitas en YouTube hasta el 19 de julio de 2021. La canción Pesan Terakhir cuenta la historia de una persona que tiene que terminar una historia de amor con su amante, aunque todavía siente amor en su corazón. Vamos a escuchar la canción de Lyodra titulada Pesan Terakhir o Último Mensaje, que se publicó el 15 de julio de 2021. Estimados oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Tentang cinta yang
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico @voynews.id.